Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica correspondiente al servicio vespertino de la Iglesia Harper del día 3 de noviembre de 2024, titulado Clásicos, basado en el tercer capítulo del Evangelio de Juan y escrito por Peter Fullerton. Mi nombre es Eduardo López y deseo que Dios les bendiga abundantemente. Imagine que pudiera, semana tras semana, pararse en lo alto de una montaña diferente. Una semana se encontraría en la cima del Ben Nevis. La semana siguiente se transportaría o teletransportaría al Monte Everest y la siguiente semana después al Monte Kilimanjaro o al Mont Blanc. Imagínese los escenarios que usted estaría viendo. ¿Qué tan edificante e inspirador sería esa experiencia? Esta noche comenzamos una nueva serie vespertina que nos llevará hasta la Navidad. La serie le hemos llamado Clásicos. Cada domingo por la noche vamos a pasar tiempo en alguno de los capítulos más monumentales del Nuevo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura está llena de verdad y es importante. Hay algunos pasajes de las Escrituras que son como los picos de las montañas. Hay algunos capítulos en el Nuevo Testamento que son especialmente alentadores. Como cristiano, usted debe saber dónde están estos capítulos y debe volver a ellos a menudo para cobrar ánimo, para que le recuerden el gran amor de Dios, para ser fortalecido por las grandes verdades de la Biblia y para ser dirigido hacia la gloria de Dios. Por lo tanto, cada semana pasaremos nuestros tiempos en la cima de una montaña de un capítulo, ya sea Efesios capítulo 1, Romanos capítulo 8 o 1 Corintios capítulo 15. Esta noche estamos parados en la cima que sería Juan capítulo 3. Sabemos el propósito de Juan al escribir su evangelio. Su motivación era evangélica. Sabemos esto porque nos lo dice en el capítulo 20 con estas palabras. Jesús realizó muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Los temas de la creencia y la vida aparecen una y otra vez en el Evangelio de Juan y tienen un lugar prominente en el capítulo 3. Si tuviera que tratar de ilustrar lo que creo que está sucediendo en el capítulo 3 de Juan, permítame contarles acerca de un regalo de nuestros vecinos. Nuestros vecinos le dieron a mi familia 4 boletos para una experiencia interactiva cercana del lago Lomond. Hay 5 en nuestra familia. Los boletos eran para Jacob, Luke, Callum y yo. Lindsay no consiguió un boleto porque su regalo fue 5 horas de paz y tranquilidad en soledad en casa. Así que mis hijos y yo hicimos una caminata interactiva de 2 horas con un mapa. Tenían que seguir el mapa para encontrar 15 estaciones y en cada estación había un rompecabezas y un acertijo para resolver. Eran adivinanzas muy fáciles porque todo estaba pensado para niños. Pero el tercer enigma era asombrosamente difícil. No lo conseguimos. Y esto me molestó durante el resto del paseo. Probablemente me molestó más de lo que debería. Irrumpí la paz de Lindsay llamándola para pedirle ayuda y enviándole fotos del enigma y las pistas. Y mientras los niños corrían por este bosque, yo usaba mi mala señal de internet para buscar en Google a todas las princesas de la cultura popular, porque el acertijo era en parte sobre una princesa. Por un lado pensé que tenía la respuesta, y parecía ser muy, pero muy fácil. Pero mi respuesta fue demasiado corta para el cuadernillo de respuestas. Mi respuesta tenía 4 dígitos. Y en el cuadernillo de respuestas necesitaba una respuesta de 7 dígitos. El rompecabezas me pareció al mismo tiempo asombrosamente fácil y, sin embargo, absolutamente imposible. Más tarde me enteré de que había un error de impresión y que el cuadernillo de respuestas tenía un error. Me sentí frustrado durante una hora y media por la única razón de que alguien nunca revisó el folleto antes de imprimir 5.000 copias. Pero, para los propósitos de ilustrar el capítulo 3 de Juan, necesitamos aferrarnos a estas ideas gemelas. Parecía absolutamente imposible y, sin embargo, era muy sencillo. Juan capítulo 3 establece el camino de la salvación y Juan tiene claro que Dios es soberano en la salvación. Juan usa el lenguaje del nuevo nacimiento. Usted tiene que nacer de nuevo y esto por el soberano Espíritu Santo de Dios. Dios salva soberanamente. Y así, desde una perspectiva humana, la salvación parece absolutamente imposible. Esta fue la conclusión a la que llegó Nicodemo. ¿Cómo puede alguien entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y sin embargo, al mismo tiempo Jesús también deja claro que la salvación es muy simple. Todo lo que necesita usted hacer es mirarlo y creer en él. Juan capítulo 3 establece la soberanía divina de la salvación y establece la responsabilidad humana de creer en Jesucristo. Volvamos al texto y veamos más de cerca estas cosas. Se nos presenta a Nicodemo en el versículo 1. Es un fariseo prominente, un gobernante de los judíos. Hablaremos más sobre los fariseos en un momento. Nicodemo, en el versículo 2, viene a Jesús por la noche. No sabemos por qué viene por la noche, pero uno no puede evitar preguntarse si es porque Nicodemo es un poco tímido acerca de ser visto con Jesús en público. Los fariseos no están muy interesados en Jesús. El capítulo 2 del Evangelio de Juan termina con Jesús haciendo un látigo y expulsando a la gente del templo porque lo habían convertido en una casa de comercio. No solo eso, ha declarado que va a destruir el templo. Es justo decir que los fariseos, en general, están un poco alarmados con Jesús. Pero Nicodemo está en conflicto y quiere hablar con Jesús, aunque sea de noche. Las palabras iniciales de Nicodemo en el versículo 2 son respetuosas. Llama a Jesús Rabí, y no ha endurecido tanto su corazón como para atribuir los milagros de Jesús a la obra de Satanás, como lo hacen algunos de sus contemporáneos en otras partes de los evangelios. Más bien dice, «Sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está en ti». Lo cual suena bien, pero en realidad Nicodemo debería haber reconocido que Jesús es más que un rabino. Es el Mesías. Nicodemo no ha hecho ninguna pregunta. Sin embargo, Jesús lleva la conversación directamente al corazón del asunto. Vamos a ver en primer lugar la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Luego veremos cómo nacer de nuevo es humanamente inconcebible. Y antes de presenciar, finalmente, cómo nacer de nuevo es más maravillosamente posible. En primer lugar, entonces, la necesidad absoluta de nacer de nuevo. Mire el versículo 3. En verdad les digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En este punto, ni siquiera es que Jesús diga que Nicodemo no puede entrar en el reino de Dios. Es que ni siquiera puede verlo. A menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo está ciego al reino de Dios. No puede percibir lo que realmente es. Nicodemo probablemente pensó en el reino de Dios como algo futuro al final de los siglos, cuando llegue el Mesías. No puede ver que los milagros de Jesús autentifican que Él es el Mesías y que porque Jesús es rey, el reino está cerca. Nicodemo está ciego al hecho de que está hablando con el rey, quien está llevando a cabo su reino. Nicodemo permanecerá ciego, no puede ver hasta que nazca de nuevo. Jesús es explícito acerca de esto en el versículo 5. En verdad les digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo es una necesidad si usted va a entrar en el reino de Dios. No hay otra forma de entrar. A veces escuchará la frase, soy un cristiano nacido de nuevo. Bueno, porque no hay ningún otro tipo. Todos los cristianos nacen de nuevo. Es posible que usted escuche a alguien decir que es cristiano, pero no uno de esos cristianos radicales nacidos de nuevo. Se escucha que su trabajo es, con amor y con amabilidad, señala que no existe tal cosa como un cristiano que no haya nacido de nuevo. Algo tan radical es convertirse en cristiano, que el idioma del nacimiento tiene que ser empleado. El nacimiento físico es un evento milagroso de una sola vez. Pasa del vientre de su madre al mundo propiamente dicho y se convierte en ciudadano del país en el que nace. El nacimiento espiritual es un evento milagroso de una sola vez. Pasa del reino de las tinieblas al reino del Hijo y se convierte en ciudadano del reino de Dios. No hay otra forma de entrar en el reino. No hay otra ruta. Absolutamente debe nacer de nuevo. Este pasaje es explícito acerca de las consecuencias de estar fuera del reino de Dios. Estar fuera del reino es, usando el lenguaje que se encuentra en el versículo 16, perecer. En segundo lugar, usando el lenguaje que se encuentra en el versículo 18, para ser condenado. En tercer lugar, estar fuera del reino es, como está en el versículo 19, amar las tinieblas porque sus obras son malas. Y por último, no ser ciudadano del reino de Dios es, como en el versículo 36, tener la ira de Dios sobre él. Estar en el reino de Dios es tener, como dice en el versículo 15, vida eterna. Ha de ser, como en el versículo 17, salvado. Es el versículo 21, hacer lo que es verdadero y estar en la luz. Entonces, hemos visto que, de acuerdo con Jesucristo, es absolutamente necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Miremos ahora hacia atrás a través de estos versículos y veamos cómo nacer de nuevo es humanamente inconcebible. Es, humanamente hablando, imposible. Nicodemo está desconcertado por las palabras de Jesús y dice en el versículo 4, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Podrá entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Por supuesto, no es un nacimiento físico lo que Jesús tiene en mente. Es un nacimiento espiritual. Veamos la respuesta de Jesús en los versículos 5 y 6. Versículo 5 primero. En verdad les digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Creo que entendemos lo que Jesús quiere decir cuando dice nacido del Espíritu. Hay menos consenso sobre lo que quiere decir cuando dice que debemos nacer del agua. Algunos han dicho que él estaba hablando acerca del bautismo, y aquellos que creen tal cosa no necesariamente llegan a la conclusión de que el bautismo es necesario para la salvación. Pero, así como el bautismo es una señal que significa una realidad espiritual pasada por la cual una persona murió al pecado y fue perdonada y limpiada, Jesús está usando la palabra agua aquí para indicar que necesitamos ser perdonados y purificados, una limpieza que viene de Dios. Otros, como Juan Calvino y Don Carson, creen que el agua y el espíritu aquí son una unidad conceptual. Así como a veces el fuego se usa en conjunción con el espíritu y su obra, aquí el agua se usa en conjunción con el espíritu y su obra. Y tal vez añadiendo peso a esto, está la verdad de que en el versículo 10, Jesús pregunta cómo el maestro de Israel no sabe las cosas de las que Jesús está hablando. Como maestro de Israel, no se esperaría que supiera mucho sobre el bautismo, ya que no se menciona en el Antiguo Testamento. Pero Ezequiel capítulo 36 habla metafóricamente de la promesa de Dios de purificar a su pueblo rociando agua al mismo tiempo que exponía la obra del Espíritu en la salvación. El punto es claro. Este nacer de nuevo viene de Dios, no de Nicodemo. Nacer de nuevo es humanamente inconcebible. El versículo 6 explica, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Un nacimiento espiritual es lo que se requiere, y eso no puede suceder a través del esfuerzo humano. La carne da a luz a la carne. Si quisiera convertirme en ciudadano de otro país, hay muchas cosas que podría hacer. Podría solicitar la ciudadanía, podría llenar los formularios, pagar las cuotas, ir a una entrevista, podría estudiar y hacer el examen. Hay muchos pasos que podría dar, cosas que están a mi alcance. Podría, si quisiera, como último recurso, eludir toda la burocracia y entrar ilegalmente en ese país, y vivir ahí y trabajar ahí en el mercado negro. Pero no es así con el reino de Dios. Jesús deja claro que es el Espíritu Santo quien soberanamente produce el nuevo nacimiento. Que es imposible que el esfuerzo humano contribuya a nacer de nuevo sería difícil de escuchar para un fariseo. Un fariseo es alguien dedicado a la pureza religiosa. Un fariseo se adhiere a un montón de reglas humanas diseñadas para garantizar que las leyes de Dios no se rompan. Pero no es la obediencia a la ley de Dios lo que Jesús dice que es necesario para nacer de nuevo. Nicodemo no es un fariseo ordinario, es, como está en el versículo 1, nada menos que un miembro del consejo gobernante judío. Pero no es tener una posición prestigiosa en una organización religiosa lo que Jesús dice que es necesario para nacer de nuevo. Nicodemo es un maestro, pero no un maestro ordinario. Jesús lo llama nada menos que el maestro de Israel. Pero no es la abundancia de conocimiento correcto lo que Jesús dice que conduce a nacer de nuevo. Lo que se requiere es el Espíritu, obrando soberanamente, aparte del esfuerzo humano, para producir un nuevo nacimiento. Nacer de nuevo es humanamente inconcebible. Si usted está aquí esta noche y no es cristiano, puede estar acostumbrado a confiar en su propia fuerza, su propia sabiduría, sus propios recursos, su propia habilidad para vencer un problema. No puede usted hacer que nazca de nuevo. La carne da a luz a la carne. Necesita que el Espíritu Santo obre en su vida. Hemos visto hasta ahora la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Hemos visto cómo nacer de nuevo es humanamente inconcebible. Vamos a ver ahora que nacer de nuevo es maravillosamente posible. Mire el versículo 14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Jesús se refiere al episodio de Números cuando el pueblo de Dios se rebeló y se quejó amargamente a Dios. Y así Dios juzgó a la gente enviando serpientes venenosas a su medio. Muchos israelitas murieron. El pueblo clamó a Moisés para que intercediera por ellos. Moisés lo hizo, y Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente y la fijara en un poste, y cualquiera que mirara a esa serpiente sería sanado de la mordedura venenosa. Todo lo que tenían que hacer era mirar. Nicodemo todavía no lo percibirá, pero el Hijo del Hombre será levantado en una cruz, morirá de una muerte insoportable. Él morirá en el lugar de los pecadores, tomando sobre sí mismo la ira de los pecadores rebeldes y que ellos merecen. Lo que Jesús está diciendo es que cualquiera que lo mire, todo el que se mire a él, el que perciba que murió en la cruz por ellos, todo el que confía en él se salvará. Versículo 15. Todo el que cree en él tendrá vida eterna. No está claro para todos quién es el que habla en el versículo 16. ¿Jesús o el autor? Juan. No importa. Sigue siendo maravillosamente cierto. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos visto la verdad de que el Espíritu Santo soberanamente produce un nuevo nacimiento. Y aquí vemos esa verdad asombrosa de que todo el que cree en Jesús tiene vida eterna. Puede usted tratar de averiguar cómo encajan estas dos cosas hasta que el reino de Dios venga en su plenitud. ¿O podría usted regocijarse de estas maravillosas verdades? Dios salva soberanamente, y el que cree, quien quiera, es una invitación abierta al mundo. Como a veces cantamos, el ofensor más vil que verdaderamente cree. Ese momento de Jesús recibe un perdón. Como Jesús dice en otro lugar, todo el que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera. Dios, versículo 17, no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Dios es un Dios que desea que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, que todos volvieran a Él. Es un Dios que no se deleita en que perezcan los malvados. En su misericordia no envió a su Hijo para condenarnos a usted o a mí, aunque su condenación en usted y en mí hubiera sido justificada. Más bien, envió a su Hijo en la segunda mitad del versículo 17 para que el mundo se salvara por Él. Todo depende del precioso Hijo de Dios, ¿no es así? La salvación es maravillosamente posible solo en la persona de Jesucristo. Mírelo a Él, vuelva sus ojos hacia Él, crea en Él, tenga fe en Él. Versículo 18. Todo el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Usted absolutamente necesita nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Nacer de nuevo es humanamente inconcebible. Requiere la obra del soberano Espíritu Santo. Y nacer de nuevo es maravillosamente posible. Cualquiera que crea en Jesús, cualquiera que mire a Jesús, cualquiera que ponga su fe en la obra expiatoria de Jesús en la cruz, no perecerá. No será condenado, más bien tiene vida eterna. Este es el amor de Dios. Este es el alcance del amor de Dios. Es un amor sacrificial y costoso. Si alguna vez usted se siente tentado a dudar del alcance del amor de Dios por usted, venga, párese en la cima de la montaña del capítulo 3 de Juan. Si alguna vez está plagado de dudas sobre la seguridad de su salvación, suba a la cima de Juan capítulo 3 y vea de nuevo que todo el que cree en Él, el que lo mira, no es condenado, no perecerá, sino que tiene vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Que Dios les bendiga.